Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como se les había prometido a ustedes, esta es una segunda entrega del tema sobre declaración de renta para personas naturales y en especial las reformas que se han introducido para 2004 que la DIAN a través de sus programas institucionales y su difusión se le ha llamado los nuevos contribuyentes. Para eso contamos hoy con el doctor Jorge Eliezer Constaín Dorado, que es el director seccional de la DIAN. Él es economista, abogado y administrador de empresas, con quien tenemos el gusto hoy de compartir con ustedes, amables oyentes, este programa. Bienvenido al programa, doctor Jorge Eliezer.
Bueno, mil gracias por permitirnos esta magnífica oportunidad de expresar algunas consideraciones importantes para los ciudadanos que usan los servicios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y además por hacer esta conexión que me parece importante entre una emisora de la academia de nuestra región y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en este caso a mi cargo.
Gracias, doctor Eliezer. Una de las preguntas más recurrentes que tenemos de algunos de nuestros oyentes y usuarios del consultorio es el tema de los nuevos contribuyentes. ¿De quiénes estamos hablando y por qué se les ha denominado nuevos contribuyentes?
Nuevos contribuyentes porque a partir de la reforma tributaria del año inmediatamente anterior, aquellas personas que pues no estaban obligadas a declarar en razón de los topes, porque el tope inmediatamente anterior estaba determinado en 114 millones de pesos, dice, para aquellos asalariados y para aquellas personas contratistas que de una u otra manera superaran los 114 millones, estaban obligados a presentar declaración de renta. Hoy, esos topes, esas cuantías, se han modificado. Y ahora, toda persona que tenga unos ingresos brutos superiores a 37 millones 570 mil pesos necesariamente tienen que presentar declaración de renta. Una cosa es que estén obligados a presentar declaración de renta y otra cosa es que estén obligados a pagar tributo. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto lo ha hecho el Estado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el fin precisamente de hacer unos controles, los controles necesarios para evitar evasiones de los personajes del país que de una u otra manera tienen ingresos bastante grandes y que a través de los descuentos y deducciones que anteriormente presentaban, pues lógicamente generaban un tipo de ilusión, un tipo de evasión tributaria bastante grande. Pero lo importante de esto, fundamentalmente para la DIAN, y siempre he venido insistiendo, es que esta alianza entre la academia, las universidades y lógicamente las emisoras de difusión, pues nos permita generar alguna cultura tributaria que no la hemos tenido en el Cauca y comencemos a generar educación en el departamento, ojalá y en Popayán, porque es que los tributos no son malos, los tributos son necesarios y son buenos. Hay otra serie de consideraciones que lógicamente hoy no vamos a hacer, pero seguramente en el futuro las podríamos desarrollar y hacer, porque hay unas consideraciones, digamos, complementarias al tributo que son importantes desarrollar. Yo siempre he creído, por ejemplo, y estoy completamente convencido que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no solamente está hecha para recaudar el ingreso nacional o para hacer los controles correspondientes, sino que también está perfectamente diseñada y es plenamente competente para establecer los indicadores correspondientes que nos permitan conocer cómo va la economía de una región o un territorio como en el caso nuestro.
Doctor Eliezer, usted acaba de decir dos cosas bien importantes inicialmente a esta introducción y es que una cosa es estar obligado a declarar y otra cosa es pagar el tributo. En ese sentido, podemos afirmar válidamente que todo aquel que tenga ingresos, sea por razón de un contrato de trabajo o un contratista independiente o que tenga un vínculo, ya sea en el sector público o privado, que haya recibido ingresos por más de 37.570.000, como usted lo dice, esté obligado a declarar. ¿Cuáles serían los requisitos y las fechas para declarar en este momento? Porque estamos al portas de que se inicien esas fechas. Informemos primero esas fechas y después miramos los montos y los papeles que tienen que presentar o tener listos a la hora de presentar una declaración de renta.
A ver, le insisto en el tema. No todo el que presenta declaración paga. Y eso quiero que le quede muy claro a las personas de Popayán, del Cauca y del país. El objetivo de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales para establecer esa disminución, digamos, de la cuantía para declarar, es realizar los controles necesarios que nos permitan precisamente fiscalizar a las personas que de una u otra manera tienen los mayores ingresos del país, porque ellos generalmente a través de los descuentos y deducciones generaban unos ingresos para determinadas personas que no los tenían, y eso generaba unos descuentos y unas deducciones, y entonces disminuían el saldo a pagar de esa. Por eso se hizo. Lo otro que me parece importante, lo que me estás preguntando, para eso aquí tenemos precisamente al doctor Carlos González, que es la persona especializada en el tema y que nos va a hablar de quiénes deben declarar, cómo se debe declarar, cuáles son los términos, en qué tiempo vamos a declarar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a definir. Pero valga la oportunidad para manifestarte que estamos de las puertas abiertas para seguir haciendo esta serie de programas que nos permitan no solamente hoy, sino después, comenzar a generar la educación y crear cultura tributaria que nos hace tanta falta en el departamento del Cauca. Un ejemplo, los alumnos, por ejemplo, que nosotros tuvimos o que tenemos en la Universidad del Cauca, ¿sí?, son alumnos que le tienen un terror a hacer gestión tributaria, no solamente aquí, sino en el resto del país. En el Cauca debemos comenzar a generar cultura tributaria para que ellos sean los orientadores y los responsables de hacer negocios tributarios en el país. Cuando vienen aquí personas con conocimiento tributario, son personas egresadas del ICESI, de la Javeriana, de la Nacional, de otras partes menos de nuestra universidad. Y por eso yo creo que esta amistad que estamos iniciando hoy debe permanecer en el tiempo para poder lograr mejores condiciones de educación tributaria.
Eso es muy importante, doctor Eliezer, porque es precisamente la intención de este programa, el Consultorio Jurídico de la Universidad del Cauca, poder difundir esta cultura de lo que es la declaración de renta y, como usted lo llama muy técnicamente, la cultura tributaria. Pero démosle la bienvenida al doctor Carlos González, que tiene a su cargo ser el gestor de la División de Fiscalización, es contador público de la Universidad del Cauca, y le damos la bienvenida. Doctor Carlos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿cómo está usted?
Bien, doctor Carlos, como decía el doctor Eliezer, los sistemas tributarios comienzan con la ley estableciendo unos topes y unos parámetros. Ya él nos estaba diciendo que había un tope de ingresos.
Un tope de ingresos.
Y un tope de patrimonio. Una correcto. Pregunta inicial antes de hacerlo. ¿Se necesita que se cumplan todos los requisitos que establece la nueva reforma tributaria, que tenga los ingresos, que tenga el patrimonio, o que haya hecho esas consignaciones, o con cualquiera de ellos se debe presentar la declaración de renta?
Ya. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta, en el sentido de que mucha gente piensa que de pronto debe cumplir con todos esos requisitos para no declarar, ¿no? Como decía el doctor Constein, no siempre la obligación de declarar implica la obligación de pagar. La obligación de pagar es cuando uno obtiene ingresos muy altos, y la obligación de declarar es cuando uno cumple con uno de esos requisitos y que por los ingresos que son bajos es posible que una persona no esté en la obligación está en la obligación de declarar, pero no está en la obligación de pagar, porque el objetivo, es decir, nosotros los colombianos tenemos dos tipos de obligaciones. Una son de carácter sustantivo, que conlleva que las personas deben pagar el impuesto cuando tienen que pagarlo, y otras son meramente formales, cuando se dan los hechos generadores de todo impuesto. Por decir algo, si yo presto un servicio en forma independiente, o si yo estoy trabajando en una empresa y mis ingresos en el año superaron la suma de 37.557.000, Entonces, yo es posible que no tenga la obligación de pagar ningún impuesto, porque con este nivel de ingresos de 37 millones, 40, 45 millones, una persona no está obligada a declarar. Hay otro caso, supongamos que la persona no tuvo este nivel de ingresos, pero sí tiene un patrimonio importante que le genera unas rentas de capital que no superan la suma de 37 millones, pero esta persona debe declarar renta, que es una obligación formal, por el solo hecho de tener este patrimonio por encima de 120.785.000. Pero como no existe impuesto al patrimonio, entonces la obligación es de declarar, más no de pagar.
Esto es muy importante para nuestros oyentes y quisiéramos repetir este aporte que nos hace nuestro compañero, que además tenemos conocimiento que es docente de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de nuestra universidad, el doctor Carlos González. Y es, amables oyentes, si usted tiene una casa, un carro, o dos casas y un carro, o dos casas nomás, y esto le supera los 120 millones de pesos, no se preocupe, presente la declaración de renta, que lo más probable, y eso es una seguridad que nos está dando aquí el doctor Carlos González, es que usted no paga tributo. Presenta la declaración, pero no paga tributo. Y lo mismo para nuestros oyentes asalariados. Usted puede haber tenido incluso unos ingresos al año de 40 millones de pesos. Usted está obligado a presentar la declaración de renta y, de acuerdo con lo que le va a hacer su asesor contable, probablemente no pague ningún tributo, que era lo que decíamos en el programa anterior. Su impuesto es cero, eso es lo que se llama tributo, su impuesto puede ser cero. Así usted supere el monto la ley le está estableciendo. Sí.
Es decir, debe cumplir con unos requisitos especiales y unos requisitos adicionales. Los requisitos especiales tienen que ver con el porcentaje de ingresos en el desarrollo de cierta actividad. Por ejemplo, una persona puede llegar a tener, digamos, como un ingreso como asalariado por 25 millones de pesos, vamos a poner este ejemplo así. Pero esta persona adicionalmente tiene una actividad comercial, digamos, tiene una tienda en el barrio, tiene un negocio adicional a la actividad como asalariado que le puede generar unas ventas en el año de unos 15 millones de pesos. Esta persona, como se puede dar cuenta, usted llegó a unos ingresos de 40 millones de pesos. Pero al yo multiplicar estos 40 millones por el 80%, me da 8 por 4, 30, 32 millones. Lo que está diciendo la norma es que para que usted no declare, estos ingresos brutos deben corresponder en un 80% a ingresos por salarios. Como no cumplió este porcentaje, entonces le toca incluirse como declarante, pero ya no como asalariado, a pesar de que tiene que esta es la actividad económica que más ingresos le genera, ya no como asalariado ni tampoco como trabajador independiente, sino que hay que clasificarlo en otro tipo de contribuyentes. Y de esa clasificación entonces vamos a hablar dentro de un momentico. Es, por ejemplo, eso tiene una importancia bien enorme. Tiene una importancia enorme en el sentido de que si esta persona cuyos ingresos no provienen en su totalidad de una relación laboral, ni tampoco provienen en una proporción del 80% superior a como trabajador por cuenta propia, esta persona tiene que determinar su renta o debe liquidar su impuesto a través del sistema ordinario, que se llama sistema ordinario. Por este sistema ordinario, pues entonces tiene unas connotaciones especiales. Y los otros dos sistemas que sacó la nueva ley es el IMAN. Entonces, las personas que deban determinar su impuesto a través del sistema ordinario tienen que compararlo con el IMAN y de estos dos sistemas escoger el mayor.
¿Qué es el IMAN?
El IMAN quiere decir Impuesto Mínimo Alternativo Nacional. Es un sistema para determinar la base gravable y, por supuesto, liquidar el impuesto. Tienen que compararlo con este sistema, que es el tradicional, el que todo el mundo conoce, el sistema ordinario, que consiste en tomar la sumatoria de sus ingresos de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y restarle unos ingresos que por ley son no constitutivos de renta.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, los dividendos y participaciones, las primas en colocación de acciones, los gananciales, en el caso de que una persona fallezca y la mitad de los bienes que dejó la herencia los declara, pero arriba en el monto de los ingresos, pero más abajito los sustrae.
Los deduce. Correcto.
Y por lo tanto, una persona puede estar recibiendo 100 millones de gananciales, pero como los gananciales son considerados por la ley como un ingreso no constitutivo de renta, entonces sus ingresos totales serían 100 millones. Pero como es un ingreso no constitutivo de renta, entonces menos 100 millones, entonces su renta gravable sería cero. Y por lo tanto, su impuesto también sería cero.
Claro. Este es un muy buen ejemplo.
Claro, es un buen ejemplo en el sentido de que esto, ¿no? Como le digo, él tiene que la obligación de presentar declaración de renta por el monto de los ingresos. Pero en este caso, en particular, su renta gravable sería cero, porque esos 100 millones son considerados por la ley como ingreso no constitutivo de renta. En el caso de los asalariados, cuando determinen su renta por el sistema ordinario, ellos toman el total de los ingresos del año.
En este sentido, para nuestros oyentes, quiere decir que su única actividad económica es ser empleado.
Empleado.
Sí, listo.
Eso, empleado, que es la clasificación que le ha dado la ley. Ajá. Ahora a las personas que trabajamos con dependencia laboral y también algunos independientes.
Correcto.
Como los médicos, los contadores, los abogados, que ellos también son considerados por la ley como empleados.
Como
y empleado. tienen las mismas, digámoslo así, exenciones y los mismos tratamientos tributarios que un asalariado,
correcto,
un empleado. Entonces ellos, por ejemplo, comienzan con la sumatoria de su ingreso, pues, que puede ser 60 millones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de 60 millones.
Correcto.
Él está obligado a declarar porque superó la suma de 37.557.000. Una vez que hemos determinado la obligación de declarar, pues debemos mirar qué sistema debemos utilizar, si el ordinario, si el IMAN o el IMAS.
Hay una tercera que usted acaba de decir del IMAS.
Claro.
¿Qué es el IMAS?
El IMAS se llama impuesto, quiere decir impuesto mínimo alternativo simple.
O sea que hay tres sistemas.
Hay tres
sistemas. Sistema ordinario, ajá, el IMAN y el
IMAS. El IMAS, eso, tres sistemas hay ahora.
¿Cuál para debe escoger el ciudadano?
Eso depende del monto de los ingresos.
Ya.
Y eso depende también en el caso de los trabajadores por cuenta propia de la actividad que realicen.
Ya.
Entonces son muchas cosas que hay que considerar.
Hagamos un ejemplo para nuestros oyentes de aquel ciudadano que tiene su ingreso exclusivamente como empleado o asalariado
dependiente. Listo. Vamos a suponer que esa persona tiene 70 millones de pesos, ¿no? Sus ingresos en el año fueron 70 millones de pesos.
Correcto.
Este contribuyente, por el sistema ordinario, es posible que resulte pagando unos 2 millones, 3 millones de pesos.
Uh-huh.
Es posible que resulte pagando esos 3 millones de pesos. Y por el IMAS, es posible que resulte pagando... generalmente a estas personas con este nivel de ingresos se les hace retención en la fuente, durante el año se les ha hecho retención en la fuente, mientras que por el IMAS a esta persona o muy posiblemente queda pagando muy poquito, porque ya se le hizo
ya se le hizo la retención,
ya el impuesto ya lo pagó a través del mecanismo de la retención, o queda pagando muy poquito o en el mejor de los casos le queda un saldo a favor,
ya
objeto de devolución,
ya.
Y tiene la ventaja por este sistema de que su declaración de renta queda en firme en 6 meses a partir de la fecha de presentación. Eso de la firmeza en las declaraciones tributarias es bien importante, porque si una declaración no tiene ese beneficio fiscal, entonces está en la mira de la DIAN por 2 años.
¿Cuándo queda en firme una declaración? Cuando usted dice después de 6 meses queda en firme, ¿de qué depende esa firmeza de la declaración?
Depende de si se acogió a este sistema, esa declaración queda en firme en 6 meses.
Si se acogió al sistema,
si se acogió al IMAS.
Listo.
Pudiendo hacerlo, ¿no? Porque, ajá, es que no todos se pueden acoger al IMAS.
Ya. ¿Cuándo se acoge un ciudadano al sistema del IMAS?
Al IMAS pueden acogerse los asalariados que en el año 2013,
ajá,
obtuvieron unos ingresos como empleado inferiores a 4.700 UVTs.
Ajá.
UVT quiere decir unidad de valor tributario.
Ajá.
La unidad de valor tributario para el año gravable 2013 es de 26.841. Si uno multiplica 4.700 UVTs por el valor de la UVT para el año 2013, esto equivale más o menos como a 126 millones de pesos.
Uh-huh.
Es decir, que un empleado que gane más de, que se ganó más de 126 millones que su ingreso fue superior a 126 millones o no, más, no puede acogerse al IMAS.
Debería acogerse.
Tiene que escoger el sistema ordinario y compararlo con el IMAN y escoger el mayor entre estos dos.
Ah, eso es importante para nuestros oyentes, claro, para que sepan. Sobre todo porque nuestros oyentes y ustedes, amables oyentes, están dentro del rango de los ingresos de que no superan los 2 o 3 salarios mínimos mensuales. Porque el ejemplo que hemos utilizado aquí con el doctor Carlos es de personas que tienen un ingreso superior a los 7-8 millones de pesos mensuales. Y queremos hacerle esta aclaración a ustedes oyentes para que no se sientan angustiados frente a la prontitud de las fechas que ahora les vamos a indicar de la presentación de la declaración de renta.
Correcto.
Entonces, hacemos un resumen para nuestros oyentes. Si usted tiene un ingreso que no supera los 4 salarios mínimos mensuales vigentes, usted estaría dentro del sistema del I+, porque su ingreso es inferior a los 4.700 unidades de valor tributario, con lo cual su sistema de declaración de renta es el I+.
Como es optativo, ¿no?
Es optativo, como
puedes escogerlo.
Sí, puedes escogerlo.
Si lo quiere determinar ahora, por el ordinario.
Por el ordinario.
Por el IMAN.
O por el IMAN, con la asesoría de su asesor tributario, que es lo que pretendemos a través de este programa, que vengan y consulten a la DIAN, que es la entidad orientadora. Y doctor Carlos, aprovechemos esta oportunidad. ¿En dónde pueden venir a consultar estos ciudadanos aquí a la DIAN, que está ubicada en la carrera octava número
136,
donde aquí hay una oficina de orientación al contribuyente?
Sí, se llama la División de Gestión y Asistencia al Cliente, donde hay una oficina, hay un funcionario exclusivamente atendiendo estos casos, ¿no?
Ya.
Como el número de contribuyentes declarantes, digamos, el número de declarantes, no contribuyentes. Hay una diferencia grande entre contribuyente y declarante. Contribuyentes los que pagan. Los declarantes, sí, los que tienen que declarar porque cumplen algunos de estos requisitos.
Algunos de los requisitos. ¿Cuál entonces, es el promedio en el Cauca o en Popayán para ustedes? ¿Tienen alguna estadística?
No sabemos cuánta gente. Te tocaría
esperar a que se cumpla el periodo.
Cumplan los plazos.
Ya.
Para mirar cuántos nuevos contribuyentes o declarantes ingresaron al sistema tributario.
Hablemos de las deducciones en cualquiera de los 3 sistemas.
Ya, entonces digamos que por el sistema ordinario yo quería colocar un ejemplo de una persona que se ganó 70 millones de pesos,
por ejemplo.
Entonces,
sí,
una persona que se ganó 70 millones de pesos, digamos, por el sistema ordinario tiene derecho a deducir, tiene derecho a estas deducciones. Le voy a decir, tiene derecho a deducir el 4% que es el aporte obligatorio a salud. Aporte obligatorio a salud. Tiene derecho a los intereses por préstamo que pagaron por préstamo de vivienda. Tiene derecho a una deducción si tiene personas a cargo. Se llama deducción por dependientes. Tiene derecho a una deducción por dependientes que es igual al 10% del ingreso laboral. Una deducción por dependientes. Entonces, mire, yo tomo el total de los ingresos, le quito las deducciones y entonces eso nos da como resultado una renta líquida. El resultado es una renta líquida después de restar los aportes obligatorios a salud, después de restar los intereses por préstamo de vivienda y después de restar la deducción por dependientes. Nos queda una renta líquida. Vamos a suponer que en este caso nos queda una renta líquida de unos 58 millones de pesos.
Sí.
Asumiendo que tiene. Sí. De estos 58 millones de pesos, tiene todavía derecho a restar unas cuestiones que por ley, que están en el artículo 206, unas rentas exentas. Las principales rentas exentas, este es el 25%. De las rentas exentas, el 25% del ingreso laboral gravado, en este caso de 58 millones. Entonces tengo derecho a restar el 25%, que son la mitad de 58, son como 27 millones de pesos, ¿verdad? 27 o 28.
Sí, aproximadamente 30, 27,
29.
29 millones de pesos.
Son exactamente 29 millones, la mitad, y la mitad de 29 casi 15.
15 millones.
Eso, en este caso tendría como renta exenta la cuarta parte, digámoslo así, de ese ingreso laboral grabado es de 58 millones. Entonces la renta líquida gravable para este contribuyente serían de 43 millones de pesos. Estos 43 millones de pesos son los que yo le digo que pueden estar pagando alrededor de unos 3 millones de pesos de impuesto por este sistema, para este contribuyente que...
Del sistema ordinario.
Ordinario.
Ya.
En cambio, por... aquí también tiene derecho a otra renta exenta, se me olvidaba. Más estos 15 millones, más el aporte obligatorio a... El aporte obligatorio a pensiones.
Ya.
Esos dos. En cambio, por el IMAN, que es las personas que establecen la renta por el sistema ordinario, es obligatorio establecer también el IMAN. Este no es optativo, este es obligatorio para que lo utilicen el ordinario. Entonces, por el IMAN simplemente toman la sumatoria de los ingresos, que en este caso son 70 millones de pesos.
Sí.
Vamos a seguir. Y en este sistema únicamente le permiten a usted restar los aportes obligatorios a salud y los aportes obligatorios a pensiones. Que en este caso, aquí vamos a colocarle a salud. Bueno, le colocamos un valor ahí subjetivo, es el 4%, 7 por 4, 28, más o menos 28 son 2.800.000 y más o menos como 3 millones por aportes obligatorios a salud, o sea, son...
A pensión,
o sea, son como 5.800.000. Entonces, a 70 millones solamente ese sistema le permite restar 5.800.000, que equivalen a los aportes obligatorios a salud y a pensiones, solamente esto. Y esta se llama RGA, Renta Gravable Alternativa.
Y una vez que ya tenga 65 millones,
eso serían 64 millones 200. Así. Y esto se constituye entonces la base gravable del IMAN. A esto lo llevamos a una tabla y ahí es donde yo le digo que ya con las retenciones que se le hicieron y todo, es posible que pague un poquitico o tenga que devolverle. Y también por el IMAS, cuando lo por el IMAS es el mismo, es la misma RGA y la tabla es un poquito mayor que el IMAN, pero con el beneficio que le digo, que queda la declaración en firme en 6 meses.
Doctor Carlos, ya el tiempo se nos está agotando. Ajá. Para este primer programa. Es importante decirle a nuestros oyentes que tenemos una segunda entrega donde les vamos a indicar las fechas. Cómo se calcula el impuesto, que ya lo vimos, y las fechas y qué pasa con la retención en la fuente de estos asalariados. Estuvimos con ustedes hoy en el programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con el tema de los nuevos contribuyentes. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.